SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El acuerdo en Extremadura, el acuerdo entre el PP y Vox, ya está hecho. Han tardado 4 meses en llegar a un pacto que ha acabado teniendo el foco que Vox quería que tuviera, que es la inmigración. No más menas, no más menores no acompañados, se puede leer en un texto que asume las posiciones de la extrema derecha en este campo. Elimina las ayudas a las ONGs que asistan a las personas extranjeras y se compromete a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. A las personas que estén en situación irregular las deja fuera de los servicios y de las prestaciones públicas, a menos que sean casos, textualmente dice, de urgencia vital.
Justo en la semana en la que el gobierno ha aprobado la regularización de 500,000 de personas migrantes en este país, que ya están viviendo aquí en España, PP y Vox ensayan en Extremadura el primer pacto del ciclo electoral que Génova precipitó para desgastar a Pedro Sánchez. Advierte el partido de Santiago Abascal de que este es el mínimo de sus demandas, en un aviso para Aragón y para Castilla y León y en plena precampaña andaluza.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Yo creo que hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido, y hoy realmente lo que triunfa es el respeto a esas reglas que nos hemos dado y que han conseguido que obtengamos una amplia mayoría que va a sostener un muy buen gobierno para Extremadura.
La presidenta María Guardiola, que dijo que no gobernaría con Vox y acabó gobernando con Vox, presentó el nuevo acuerdo de gobierno por el que Vox se compromete a aprobar 4 presupuestos.
A cambio, tendrá 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia, un departamento que se llamará de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y otro de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Le da también buena parte de su agenda de gobierno.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos a empezar precisamente por ahí, por las condiciones de este acuerdo que llegan además en una semana clave, justo cuando se acaba de aprobar, decíamos, la regularización de personas migrantes en España. El PP y Vox alcanzan en Extremadura el primero de su nueva serie de acuerdos con una idea nítida, su mensaje contra la inmigración. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí precisamente está el foco del pacto.
Sí, Vox ha conseguido que el PP asuma sus reivindicaciones como no recibir a un solo menor acompañado más y devolver a sus países a los que ya están, reducir al mínimo el gasto derivado a su atención o endurecer la disciplina en los centros en los que viven estos niños y adolescentes que llegan solos. Hay un concepto que se repite en varios puntos y del que presume especialmente Vox, cuelan la llamada prioridad nacional, que se traduce en dificultar el acceso a ayudas a personas migrantes, aunque vivan de manera regular en nuestro país.
Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social.
En el pacto también hay un rechazo a Mercosur, aunque el PP lo apoya en Europa, reducir la burocracia, cortar a la mitad la financiación a los sindicatos o declarar como bien de interés cultural un monumento franquista. El PP lo celebra.
Extremadura ya no es una región resignada, es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición, que tiene pulso. Yo creo que lo hemos demostrado también. Y poder seguir avanzando en esa nueva etapa de crecimiento y de prosperidad para nuestra región, que lo necesita y mucho.
Vox consigue 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia, con competencias en servicios sociales, infancia, familia, agricultura y ganadería.
El pacto tiene una lectura nacional evidente, Julia, porque esta es una apuesta estratégica de Feijóo, en la que Abascal ha marcado los tiempos y ha conseguido además las medidas que quería.
Sí, la ultraderecha esta vez no quería un acceso a las grandes carteras, sino aplicar su programa en cuestiones como la inmigración, el campo o el cambio climático, y lo consigue. Fuentes de la formación señalan que para ellos Extremadura ha sido el suelo, no el techo. La intención es apretar más en la siguiente negociación, la de Aragón, porque defienden allí han conseguido un mejor resultado. Génova se da por satisfecha porque han evitado la repetición electoral y porque esto desencalla el resto de negociaciones que tienen pendientes. El PP no valora el contenido del acuerdo, aunque en algunos puntos se insta a cambiar leyes nacionales o hay rechazo a pactos europeos, pese a que el acuerdo marco de Feijóo exigía que solo incluyesen materias autonómicas. Dicen en el PP que, cerrado el capítulo extremeño, van a por el siguiente, Aragón, donde aseguran que las conversaciones están muy avanzadas.
Julia, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
En Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La investidura será la semana que viene. Guardiola entrega a Vox una vicepresidencia y el área que llamarán de familia y desregulación, en un acuerdo que ayer ya criticó el nuevo líder socialista en la comunidad.
Sí, desde los grupos de la oposición, el Partido Socialista dice que ese pacto nace muerto. Lo decía Álvaro Sánchez Cotrina.
4 meses esperando para este pacto que estaba cantado, que todo el mundo sabía en Extremadura. Un gobierno que, ya les anuncio, nace muerto porque muerto está el pacto desde el primer día, cuando todo el mundo en Extremadura sabe que la presidenta Guardiola para Vox es la que sobra.
También Unidas por Extremadura asegura que el nuevo ejecutivo va a traer mucho sufrimiento a la comunidad autónoma. Lo decías, a partir de las 9 de la mañana comienzan las reuniones del presidente de la Asamblea de Extremadura con los grupos parlamentarios. Será de menor a mayor representación, con el objetivo de convocar el pleno de investidura para el próximo martes y miércoles. Vox entra de nuevo en el ejecutivo regional, en esta ocasión, como decías, con esa Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familias y la ansiada Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Además, tendrá de nuevo el senador autonómico que le corresponde al Partido Popular, como ya fue en la anterior legislatura.
Gracias.
Hasta luego.
La investidura será esa semana que viene. Todo esto en una semana en la que PP y Vox han compartido sus críticas a la regularización de personas migrantes que aprobó el gobierno. Las comunidades del PP van a recurrir el decreto, mientras Juanma Moreno, que tiene elecciones justo el mes que viene, trata de evitar un debate que puede perjudicarle en la campaña en la que aspira a revalidar la mayoría absoluta y evitar el lío, que es como él mismo definió en este programa, además, el hecho de tener que gobernar con Vox.
La regularización empezó formalmente ayer, aunque será el lunes cuando se pueda hacer el trámite de manera presencial. Estos días hemos visto colas ya en algunos consulados y oficinas y hemos escuchado los testimonios sobre la situación precaria en la que están muchas de las personas que ya están viviendo y trabajando aquí, pero que no tienen legalizada su situación y, por tanto, no tienen acceso a derechos básicos.
En Mallorca, trabajadores del Ayuntamiento de Palma han denunciado que hay instrucciones políticas para no reforzar el servicio que atiende las solicitudes de inmigrantes pese al incremento de las peticiones.
En el ayuntamiento está nuestro compañero Peter Chernokoyev. Peter, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, un día de colas aquí en Palma para conseguir este informe de vulnerabilidad, y la imagen vuelve a repetirse incluso con más intensidad. Desde primera hora de la mañana, ya desde la madrugada, incluso en muchos casos desde anoche, centenares de personas esperan aquí frente a la oficina de atención al ciudadano, algunos que han pasado la noche en la calle para asegurarse un turno.
Trayendo un poquito de cafecito, algo para poder pasar la noche y tal, esperar a que todo pueda salir bien. Y pues, como dice ahí el compañero, la verdad, más de 12 horas, la verdad, aquí sentado, parado, esperando a que nos puedan atender.
La fila es larga, todavía no avanza. Hay incluso centenares de personas ahora mismo. Hasta las 9 de esta mañana no abren esas oficinas y preavanzar lentamente sigue marcada por esa incertidumbre. Muchos no tienen claro este procedimiento y ni siquiera van a poder ser atendidos. Aún así, el ambiente de paciencia es resignada, con gente que intenta tomárselo con calma después de horas e incluso toda una noche de espera.
Con la regularización de migrantes y con las medidas frente a la guerra en Oriente Próximo, el gobierno trata de combatir la imagen de parálisis por la falta de apoyos suficientes en el Congreso, y en eso piensa centrar su discurso Pedro Sánchez, que defenderá la regularización ante el PP y Vox y que quiere reforzar su perfil internacional contra Donald Trump.
Y lo va a hacer en Barcelona con tres cumbres que serán hoy y mañana, y donde ha citado a líderes progresistas de todo el mundo para combatir la ola de ultraderecha. Hoy se verá con Lula, mañana Lula será uno de los integrantes de la reunión en la que estarán también presentes una docena de jefes de Estado o de Gobierno de la izquierda, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
La intención parece clara, ¿no? Lanzar desde Barcelona la imagen de una alianza de izquierdas contra Trump.
Y contra todo lo que supone el movimiento reaccionario que lidera el inquilino de la Casa Blanca. Lo que pretenden quienes se van a dar cita aquí en Barcelona es coordinar propuestas y mostrar que frente a la internacional ultra, que abona las guerras y pone en peligro derechos fundamentales, también hay una red organizada que representa y defiende todo lo contrario. Sánchez hará de anfitrión en las tres cumbres, pero compartirá protagonismo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, el promotor de esos foros de reflexión. El gobierno cree que el momento en el que se celebra la cumbre no puede ser más oportuno, en plena ofensiva antiinmigratoria de la derecha y con PP y Vox poniendo negro sobre blanco sus acuerdos autonómicos tras las elecciones. Y ese es otro de los objetivos de estas citas: intentar movilizar al electorado de izquierdas, insuflar ánimo a unas bases que han visto que cada vez que se abren las urnas, la derecha amplía su ventaja electoral. Frente a esa realidad, este fin de semana el PSOE quiere mostrar que hay signos que invitan a la esperanza, aunque para encontrarlos haya que mirar fuera de España.
Guille, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Esta cumbre, que se presenta como alternativa a Donald Trump, llega justo cuando Donald Trump ha anunciado el alto el fuego, que desde anoche ha entrado en vigor, en teoría, entre Israel y Líbano.
Alto el fuego, en teoría, ahora se lo contamos porque esa es la otra gran noticia de este viernes.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Que empieza con el anuncio de la subida de temperaturas que iremos comprobando este fin de semana, Jordi.
Básicamente vamos a tener temperaturas hoy viernes y durante el fin de semana propias de finales de mayo o del mes de junio, es decir, ambiente veraniego durante muchos momentos. Además, acompañado de muchas horas de sol, veremos más nubes, pero si queréis hacer actividades al aire libre no hay que preocuparse, estas nubes casi todo el rato serán tenues al sol, no la harán sombra, y solo durante las tardes del fin de semana En puntos de montaña de la península, sobre todo en la Ibérica y también en los Pirineos, tendremos tormentas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Les decía que la otra gran noticia de la mañana está en el Líbano y en Israel, después del alto el fuego que entró en vigor anoche, aunque el Líbano ha denunciado esta madrugada que Israel ha seguido atacando el sur del país.
Fue Donald Trump el que anunció ese acuerdo antes incluso de que lo hiciera Netanyahu, antes de que lo supieran también los ministros del gobierno de Netanyahu, que no ocultaban por eso su enfado. Se estima que Israel ha matado al menos a 2.200 personas en el Líbano en esta ofensiva, que tiene otro escenario abierto, Irán, donde avanzan las negociaciones con Estados Unidos y donde también, en teoría, sigue en vigor otro alto el fuego.
En Tel Aviv está nuestra compañera Nuria Garrido. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Nuria, empecemos por lo más inmediato. ¿Se está cumpliendo, de momento, el acuerdo? Porque Beirut no se fía y ha pedido al millón de personas desplazadas que no vuelvan a sus casas en el sur del país.
Lo que denuncia el Líbano es que poco después de que entrara en vigor esta tregua, que recordemos va a ser de momento de 10 días, el ejército de Israel estuvo al menos 30 minutos más bombardeando localidades del sur del país, si bien Hezbollah sí cesó sus ataques contra el norte de Israel. Y ante el miedo de que el ejército israelí siga lanzando nuevos bombardeos en esta zona, que de momento durante esta mañana no se están produciendo, como decías, el ejército libanés ha pedido a los desplazados que se esperen, que no vuelvan todavía al sur. Sin embargo, lo que están contando medios como por ejemplo Al Jazeera es que desde primera hora de este viernes muchos de ellos lo están haciendo y de hecho hay colas largas de coches en la principal carretera que conecta Beirut con el sur del país.
Nuria, fue muy simbólica la manera en la que se conoció la noticia, porque después de que haya quedado que fue Netanyahu el que arrastró a Trump a su guerra con Irán, ahora va a quedar que es Trump quien le impone la tregua a Netanyahu.
Así es, de hecho, los ministros de Netanyahu se enteraron por la prensa de la llegada de esta tregua, ni siquiera les dio tiempo a votarla en el gabinete de seguridad que el primer ministro israelí había convocado cuando Donald Trump en ese momento estaba dando la noticia del alto el fuego de forma pletórica. En esa reunión, según cuenta la prensa israelí, Netanyahu le reconoció a sus ministros que lo ha tenido que aceptar porque se lo ha pedido Trump, lo que generó muchísimo enfado entre los principales ministros que no querían aplicar esta tregua porque saben que eso ahora les va a afectar y van a perder apoyo de los israelíes.
Nuria, seguimos luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Trump es, por tanto, quien quiere aprovechar para imponer su relato, asediado por el desgaste que le ha producido su guerra con Irán. De hecho, ahí está la otra parte de la noticia, en las conversaciones que su administración va a impulsar ahora mismo con Teherán para llegar a un acuerdo. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Trump ha torcido el brazo a Netanyahu en Líbano porque lo necesita en su negociación con Irán. En las últimas horas, el presidente estadounidense se ha mostrado muy optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con este país. De hecho, no descarta incluso viajar a Pakistán si tuviera que estampar la firma. Sostiene que el régimen de los ayatolás, que ahora dice que son gente muy sensata, ha aceptado prácticamente todas sus demandas, algo que no ha sido confirmado desde Teherán. Según Trump, Irán acepta, por ejemplo, entregar a Estados Unidos el uranio enriquecido que quedó sepultado tras los bombardeos del año pasado.
They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran and
otro de los puntos de fricción es durante cuánto tiempo no podrá Irán enriquecer uranio. Teherán ofreció 5 años, la delegación estadounidense exigió 20 y Trump asegura ahora que serán más de 20. Pero, ¿y si no hay acuerdo? ¿Se extendería el alto el fuego que termina el martes o se retomarían los ataques? Si no hay acuerdo, los ataques se reanudarán, dijo, aunque luego abrió la puerta a prolongar ese alto el fuego si el acuerdo estuviera cerca.
Los jóvenes que tienen un piso en propiedad son hoy en día la mitad de los que se lo podían comprar hace una década. Eso mientras, según los datos que ha publicado el Banco de España, sigue cayendo el porcentaje de familias que puede convertirse en propietaria. Jordi Fábrega.
Los últimos datos del Banco de España siguen confirmando que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la economía española, especialmente para los jóvenes. Entre los hogares que forman personas que nacieron a partir de 1985, es decir, que ahora tienen menos de 40 años, solo un 47% tiene casa propia. En cambio, en los nacidos una década antes, eran más del 60% los que a esa misma edad, es decir, a los 40 años, tenían vivienda propia. Es un ejemplo de lo que cuesta a los jóvenes acceder a una vivienda, según los datos de la encuesta financiera de las familias. Unos datos que nos dicen también que los hogares con casa propia en general siguen bajando, son cada vez menos. Si en 2014 el 80% de las familias era propietaria de su vivienda, esa cifra ha ido bajando año tras año y ahora ahora es del 70,6%. Ha bajado 10 puntos en 10 años.
A partir de octubre, las empresas estarán obligadas a utilizar el prefijo 400-400 para las llamadas comerciales. La resolución del Gobierno se ha publicado esta mañana en el BOE.
Los operadores van a tener que bloquear todas las llamadas de ventas que no vengan así numeradas, de forma que los prefijos 800 y 900 quedarán solo para atención al cliente.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, a partir del próximo mes de octubre serán fácilmente reconocibles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el supervisor del área comercial.
Porque las llamadas comerciales como esta deberán identificarse siempre con el prefijo 400. Según la resolución publicada ayer en el BOE, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear todos los números de venta que no empiecen de esa forma. Además, para evitar las estafas, estas llamadas serán unidireccionales, es decir, podremos recibirlas, pero nunca devolverlas. El Ministerio de Transformación Digital lleva tiempo luchando contra el fraude telefónico, recordaba ayer las cifras Óscar López.
Yo agradezco la colaboración de las empresas de Teleco, que insisto, a día de hoy han permitido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS.
Además, los operadores telefónicos deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de bloquear todas las llamadas comerciales.
Y además, la compañía KLM ha decidido retirar 160 vuelos como consecuencia del encarecimiento del queroseno. Desde la aerolínea explican que esta decisión no se debe a que falte combustible, sino a que, como ha subido de precio, hay vuelos que ya no le salen rentables.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.